Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Diez y 31 minutos de la mañana, a continuación un boletín informativo en Radio Martí. Sonia Álvarez, madre de la prisionera política cubana Saelí Navarro y esposa del también preso político Félix Navarro, denuncia la pésima situación que sufren ambos en prisión, en condiciones infrahumanas y bajo el acoso de sus carceleros.
Mi nombre es Sonia Álvarez, tengo dos familiares presos, Saelí Navarro, que es mi hija, y Félix Navarro, que es mi esposo. En estos momentos Saelí se encuentra en la prisión de mujeres, la DOT de Matanzas, en pésimas condiciones, mala alimentación, en ocasiones tienen que estar cargando el agua porque se rompe la turbina a la tercera planta, unas condiciones muy malas, con chinches en las celdas y en condiciones infrahumanas. Por lo tanto, Félix, que es mi esposo, también se encuentra en la prisión de Ahuica, en la provincia de Matanzas, en unas condiciones pésimas también. Se encuentra con 34 presos en la celda, con un hueco en el piso para hacer sus necesidades, con 4 tanques para bañarse los 34 presos que hay en el cubículo. Félix es un hombre enfermo de diabetes que tiene ya 70 años, vive en esas condiciones. Ya hago un llamado a la comunidad internacional que se haga eco del dolor y del sufrimiento de los familiares de los presos políticos que están injustamente en las cárceles cubanas, pasando tremendas necesidades, tremendos abusos, con golpiza, con mala alimentación, con todo lo que puede pasar un preso en Cuba.
La Unión Eléctrica de Cuba pronostica para hoy una afectación de al menos 575 megavatios en la hora pico. El déficit en la jornada del lunes se prolongó por un total de 20 horas y 22 minutos para una afectación máxima de 702 megavatios. La unidad 1 de la Central Termoeléctrica de Santa Cruz, la unidad 2 de la Felton y Energía Boca de Jaruco se encuentran fuera de servicio por averías. Mientras que en mantenimiento está la planta Antonio Guiteras, la unidad 5 de Nuevitas y la unidad 6 de la Renté. Las autoridades cubanas esperan por la tarde-noche la entrada de un total de 200 megavatios, que de no lograrse la afectación podría ser mayor de la prevista. Y el régimen de La Habana reconoció que al menos 39 menores de edad fueron condenados a privación de libertad por las protestas de julio del año 2021, en un informe presentado al Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Javier Larrondo, presidente de la organización Cuban Prisoners Defenders, comenta sobre el asunto.
Se ha hecho público un vergonzoso informe de Cuba al Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en respuesta a un demoledor informe sobre Cuba de este comité en su examen periódico el año pasado. Numerosas de las acusaciones que hace el comité, gravísimas, ni siquiera han tenido respuesta por parte de Cuba. Lo que sí hace el régimen es reconocer lo que Prisoners Defenders ha venido denunciando, que más de 3 decenas de niños han sido detenidos, torturados, sometidos a proceso penal y condenados por el régimen de la familia Castro. Entre los delitos que reconoce que se le imputan a los niños está el de sedición. Este delito ha sido considerado ilegítimo por parte tanto de la CIDH como de Naciones Unidas. Igualmente, se reconoce haber imputado a los niños otros delitos que han sido condenados tanto por los mecanismos de derechos humanos de las Naciones Unidas como por la CIDH, como son el desacato, el atentado, los desórdenes públicos y también el sabotaje, por haber sido juzgado por tribunales militares frente a menores civiles. Todos los menores, además, son torturados por el régimen.
Si bien el año pasado Venezuela registró una aparente disminución en el número de muertes por suicidio, especialistas insisten en que no habrá mejoras en los indicadores hasta tanto no haya cambios estructurales. Desde Caracas, informa Carolina Alcalde.
De acuerdo al más reciente informe de violencia autoinfligida del Observatorio Venezolano de Violencia, en 2022 se documentaron 2.173 muertes por suicidio, un promedio de 7.7 muertes por cada 100.000 habitantes. Gustavo Páez, investigador del observatorio, explica que si bien datos evidencian un aparente descenso en el indicador, si se compara con 2018, cuando se registró una tasa de 9.3 muertes por cada 100.000 habitantes, el mayor valor estimado en los últimos 7 años, los niveles siguen superando ampliamente los datos estimados antes de que el país entrara en la actual crisis en 2016, y detalla algunos de los factores que posiblemente han contribuido a la caída.
La migración al extranjero de venezolanos que están huyendo de la emergencia humanitaria compleja, donde dentro de estos flujos de población se han desplazado cierto número potencial de individuos con probabilidades de comportamiento suicida, más la búsqueda de nuevas alternativas laborales de muchos venezolanos que todavía quedan en el país, con la intención, por supuesto, de surgir, de salir adelante.
Sin embargo, en el distrito capital, Miranda y Aragua, se registró un aumento significativo en las tasas de muertes por suicidio, en parte consecuencia de la crisis humanitaria compleja, como expone la investigadora del observatorio, Iris Rosas, que insistió en que hasta tanto no haya cambios estructurales, difícilmente la población conseguirá estabilidad emocional.
En estas condiciones, el comportamiento suicida entonces continuará siendo un problema de salud pública y de una gran preocupación.
Como parte de la cooperación técnica entre la Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de la Salud de Venezuela, se han dictado talleres sobre salud mental. Sin embargo, en varias ocasiones expertos han insistido en la necesidad de que se construya una política de estado de prevención y de abordaje. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y hasta aquí este boletín informativo. Continúen disfrutando de la programación de Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Carolina Morales y desde aquí pretendo contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Después de haber probado más de 3.000 VPNs y haber analizado todo lo que ofrecen, puedo decirles con toda sinceridad que las VPNs son súper fáciles de usar y cualquiera puede usar. Esta sencilla guía te enseñará todo lo que debes saber para comenzar a usar un VPN. Un VPN puede ayudarte a protegerte de varias maneras. Los VPN cifran todos los datos que envías en Internet. Cuando estás conectado a un servidor VPN, todo tu tráfico de Internet está cifrado. Por tanto, nadie puede ver lo que haces en Internet, ni siquiera tu proveedor de servicios de Internet. Esto también significa que tu proveedor tampoco puede limitar tu velocidad. El cifrado evita que los hackers vean los datos confidenciales que introduces en las webs, como por ejemplo tus contraseñas. Esto resulta más importante todavía si usas redes Wi-Fi públicas, ya que en ese caso es más fácil que los cibercriminales monitoricen tu conexión. Sin embargo, un VPN garantiza que incluso si alguien roba tus datos, no podrá descifrarlos ni entenderlos. Cómo tu VPN también protege tu privacidad. Las webs y los servicios de Internet utilizan tu dirección IP para determinar tu ubicación. Cuando te conectas a un servidor VPN, tu dirección IP no será visible. Como ya no podrán ver tu dirección IP real, tampoco podrán ver dónde estás. Algunas VPN bloquean webs maliciosas, anuncios y rastreadores. Las webs maliciosas pueden descargar malware y rastreadores en tu dispositivo sin que te des cuenta. Las VPN con protección integrada ayudan a prevenir infecciones bloqueando estos sitios y agregándolos a una lista negra antes de que puedan causar daños. La mayoría de los VPN también bloquean anuncios y ventanas emergentes y así evitan que los anuncios maliciosos infecten tu dispositivo con malware. Tu VPN redirige todo tu tráfico de Internet a través de unos servidores donde quedará cifrado. Por ejemplo, puedes estar en Cuba y conectarte a un servidor de Estados Unidos. La VPN enviará tu tráfico totalmente cifrado desde Cuba a Estados Unidos. Como tu tráfico está cifrado, tu proveedor de Internet ya no podrá ver lo que haces en Internet, rastrearte ni saber de dónde has venido. A partir de ahí, tu servidor VPN redirige tu tráfico a la web que estás visitando. En lugar de ver tu dispositivo como el origen de tu tráfico, la web verá el servidor VPN. Siguiendo la misma lógica, también verá la dirección IP de la VPN en lugar de la tuya. Las mejores VPN utilizan miles de servidores y actualizan sus direcciones IP con frecuencia, por lo que a las webs no les da tiempo de bloquearlas. Por lo tanto, podrás mantenerte en el anonimato y ser totalmente indetectable para tu proveedor de Internet y el gobierno que te censura.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento: eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brum, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas con especies que producían semillas arrugadas o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde, y en fin, que toda esta enorme complejidad da como resultado un ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, Los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España. Un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora, el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Café digital.
Siga el ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Hola, muy buenos días, Café Digital. Le habla Caleb desde acá, desde Cuba, desde Atibonico, escuchando Café Digital en compañía de varios amigos. Un saludo desde Cuba para Café Digital.
Café digital.
Un nuevo modelo basado en inteligencia artificial mejora la predicción del riesgo de reincidencia en violencia de género. Una línea de investigación seguida por un equipo que incluye a Juan Carlos Nuño de la Universidad Politécnica de Madrid, en España, tiene por objetivo reducir los índices de criminalidad asociados a la violencia de género. El trabajo se centra en mejorar la valoración del riesgo de reincidencia en los casos de violencia de género a partir de los datos recogidos en el Sistema Nacional Español de Control y Seguimiento de este tipo de crímenes y aplicar esta valoración para implementar medidas de protección para las víctimas. Los datos recogidos durante los últimos años en el sistema Biogen permiten la aplicación de técnicas de aprendizaje automático para valorar el riesgo de reincidencia de los agresores y, en consecuencia, la aplicación de medidas de prevención acordes con el peligro detectado. El aprendizaje automático utiliza programas informáticos con capacidad de adaptación a los datos disponibles. Se trata de algoritmos que aprenden con la experiencia de forma similar a un sistema inteligente, aunque artificial. El aprendizaje permite ajustar los parámetros del programa para luego hacer predicciones o, en este caso, valoraciones de riesgo. A diferencia de las técnicas clásicas que se basan en datos estáticos, las técnicas de aprendizaje automático permiten una actualización continua a medida que se van comparando las predicciones con los datos reales. De esta manera, el modelo propuesto predice una mejora de la valoración del riesgo de un 25% respecto a la actual metodología implementada en Biogen. Además, el modelo híbrido también incluye una fórmula para implementar esta metodología con la actualmente existente en el sistema Biogen e integrar ambas metodologías de manera progresiva de acuerdo a un índice de efectividad. Junto a Juan Carlos Nuño, participa en el estudio investigadores de la Universidad Complutense de Madrid, la Secretaría de Estado de Seguridad y el Instituto de Ciencias Matemáticas, todas estas instituciones en España. El trabajo demuestra que las soluciones basadas en aprendizaje automático pueden ser utilizadas de manera eficiente y precisa para estimar el riesgo de reincidencia en violencia de género, llegando a una notable mejoría con respecto a las técnicas de predicción preexistentes.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en Facebook, Radio Televisión Martín. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com/cafedigitalrm. Escríbenos a cafedigitalrm@gmail.com y comparte con nosotros tu opinión sobre el programa y cuáles son tus temas preferidos de ciencia y tecnología. Siempre que visites nuestras redes sociales, recuerda darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital rm@gmail.com.
Combatir el alcoholismo no es fácil, pero el reto puede ser más llevadero si se cuenta con una buena ayuda farmacológica. Un hallazgo inesperado revela que un medicamento que se emplea para otra cosa es sorprendentemente eficaz para disminuir las ganas de beber alcohol. un equipo integrado por Culture Crespi y Angela Osborne de la Universidad de Salud y Ciencia de Oregon, en Estados Unidos, ha identificado una píldora utilizada para tratar una enfermedad cutánea común como un tratamiento increíblemente prometedor contra la adicción al alcohol. Osborne y sus colaboradores comenzaron por buscar en una base de datos genéticos compuestos químicos que pudieran contrarrestar la expresión de genes vinculados al consumo excesivo de alcohol. El apremilast, un medicamento antiinflamatorio aprobado por la Administración Estadounidense de Alimentos y Medicamentos, que se utiliza para tratar la psoriasis y la artritis psoriásica, parecía ser un candidato prometedor. Lo probaron en diversos modelos animales que conformaban una amplia gama de niveles de predisposición al consumo del alcohol, desde leve hasta muy grande. En cada paso, el apremilast redujo el consumo de alcohol. Descubrieron que el apremilast desencadenaba un aumento de la actividad en el núcleo accumbens, una región del cerebro implicada en el control de la ingesta del alcohol. Luego, unos científicos del Instituto Scripps de Investigación en La Jolla, California, Estados Unidos, probaron el apremilast en 51 personas que fueron evaluadas durante 11 días de tratamiento. De media, las personas que recibieron la medicación redujeron su consumo de alcohol en más de la mitad, de 5 copas al día a 2. Nunca había visto nada igual, confesó la científica Angela Osborne.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café digital, rm@gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Te recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana. Pero si te mantienes sintonizado con Radio Martí, nos podrás escuchar también a la 1:00 p.m. en vivo por nuestro canal en YouTube. Y si aún no te es suficiente, te invitamos a suscribirte a nuestro canal en facebook.com/cafedigitalrm. De esta manera, nos podrás escuchar a la hora que mejor te convenga e incluso bajar a tu teléfono o computadora el programa que más te interese. Yo soy Carolina Morales y te doy las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto. You take me higher when I feel low. Make my world brighter when I'm alone. I keep on rolling all with your fuel. You're like my gasoline that makes my dream come true. This is the beginning. Together we'll be winning. With you I'm a savage. Make my soul a city. Cause with you I'm feeling feather light. Light like a feather, white like the wind. High fly together to where we ever been. You taught me love. I'm feeling feather light.